Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. En esta noche vamos a tener el mensaje de la palabra del Señor. Que lucha, ¿verdad, hermanos? Sinceramente, para eso se necesita estar bien fortalecidos. En contra de las corrientes del mundo. Y así tiene que ser. La palabra del Señor lo establece de una forma bien definida, bien marcada, y Dios así lo pide y así lo quiere. Así es que para poder sostener esa batalla, humanamente no se puede, pero se necesita del poder de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Dice así la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Regularmente cuando hablamos de corriente, es una fuerza que hay. Si nosotros, por decir algo, pensáramos en las fuerzas que hay dentro de la naturaleza, por ejemplo, esas corrientes de aire que hay, aquí en nuestro contexto no se nota mucho eso porque vivimos en este país con volcanes, cerros, valles. Entonces esas corrientes de aire topa contra los cerros y se disipa. Y no nos llega a nosotros esa fuerza que lleva, por ejemplo, el viento. Pero en otros lugares, ese sí es una realidad. Se forman los tornados. Son capaces de esa fuerza que se junta, levantar vehículos, levantar edificios, levantar árboles, porque es una energía, es una fuerza terrible. Si pensamos en la fuerza que se mueve dentro del agua, por eso es que esta corriente, la luz que nosotros tenemos, eso lo generan precisamente por la fuerza del agua, en grandes turbinas. Genera energía, de ahí ya lo canalizan por medio de conductores, y de ahí pues a nosotros nos beneficia todo esto. Pero es una fuerza terrible la que hay. Aquí pues ya nos llega ya modificado, dosificado, donde uno pues dice, tengo corriente 110, que le puede darle un toquecito a eso, y lo más que puede sentir es un susto, un jalón que le pega a uno. Pero ya en la corriente 220, eso sí ya mata. No digamos ya en esos cables de alto voltaje que hay por todos lados. O sea, no tienen ustedes idea la energía que pasa ahí. Ahí hay una fuerza, a eso se le llama corriente. Es una fuerza terrible que hay. Recuerdo que un muchacho en su oportunidad llevaba dos cables así, va. El muchacho iba jalando los cables, tranquilo. Los llevaba separado. Tierra, negativo y positivo. En eso se le trabaron los cables allá atrás, no sé en qué, y se le deslizan en las manos la punta de los cables. Y le quedó en sus manos la punta de los cables pelados. Se electrocutó y murió. O sea, esas corrientes que hay tan fuertes, tan terribles. Por eso de aquellos nadadores, por ejemplo, en los lagos hay corrientes que los pescadores, los nadadores, los lancheros, lo conocen en qué momento pasa y por dónde. Tienen que ser bien cuidadosos porque si no, hay peligro de muerte. Eso es así. Bueno, para no ir tan lejos. ¿Cómo es que Dios nos pone a nosotros, hermanos, como una iglesia, un pueblo, que vamos a luchar contra las corrientes que hay en el mundo? Aquí es donde necesitamos del poder del Espíritu Santo. Solos no podemos, ténganlo por seguro, porque en el mundo hay tantas corrientes terribles y que lleva un efecto muy negativo sobre la vida del ser humano. Corrientes doctrinales, corrientes filosóficas, corrientes de modas, corrientes de música, corrientes de fiestas. Esa es una realidad, ¿sí? Así es el mundo en que vivimos. Y de ahí venimos. Qué fácil era, pues veníamos, como dice aquí el apóstol Pablo, siguiendo las corrientes de este mundo. Y eso es fácil, hermano. Seguir la corriente, ese es lo más fácil que hay. Va uno, tranquilo. Pero ir contra esas corrientes, ese es lo duro. Aquí es donde se siente la lucha, aquel impacto, aquellas cosas que mueve a la iglesia a orar, mueve a la iglesia a fundamentarse en la palabra, porque se siente aquella lucha, aquel impacto. Pero si vamos conforme la corriente, no hay luchas, no hay pruebas, todo nítido, todo es fácil. Pero ir en contra de la corriente, aquí es donde está lo duro. Se necesita perseverancia, se necesita la ayuda total de Dios, se necesita la guianza de Dios. Porque si no, el fracaso es terrible. El apóstol Pablo entonces, cuando habla a la iglesia, habla de una forma tan comprensible. Le dice: hermanos, ustedes antes anduvieron en el mundo siguiendo las corrientes del mundo, dice. Porque eso es fácil. Ir en contra de todo esto, ahí es donde, por eso, para poder llegar al final, llegar a la meta, es de valientes. Es de valientes, porque no es fácil ir en contra de la corriente. Un ejemplo bien claro es precisamente dentro de la naturaleza que hay. Por ejemplo, hay un pez que se llama trucha. Ese pez tiene esa cualidad precisamente de ir en contra de la corriente. No solo la trucha, también está lo que es ese pez salmón, que va en contra de la corriente. Esos peces se meten en el océano, pero ya casi al final de su vida, y ese ejemplo es muy bonito, porque casi al final de su tiempo de vida, decide regresar, salirse del océano e irse en contra de la corriente. Ese esfuerzo, esa lucha que sostiene, que se ve en esa naturaleza tan terrible, que va en contra de toda la corriente, avanza, y como la fuerza es tan terrible, lo puede regresar, pero va avanzando. El problema es que cuando se encuentra precisamente con obstáculos donde haya cataratas, ese sí es un gran obstáculo para ese pez, porque tiene que lograr superar, y cuando lo logra, regresa a su lugar, pone los huevitos y ahí se muere. Regresa al lugar donde nació. Ese ejemplo es tan bonito, pero hermanos, nosotros estamos en este mundo donde tenemos que hacer notar en este mundo nuestro origen es Dios. ¿Sí o no? Sí, nuestro origen es Dios. Por lo tanto, debemos de estar atentos, porque hay tantas fuerzas que va a impactar contra nuestras vidas que necesitamos del poder de Dios. Por ejemplo, bueno, les hacía mención, hice aquí algunos ejemplos, por ejemplo, la música. La música tiene un efecto terrible sobre la vida del ser humano. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un movimiento, especialmente se levantó allá en los Estados Unidos, un movimiento puramente de jóvenes, porque antes de la Segunda Guerra Mundial, la forma de vestirse de las personas era bien, bien, bien marcado, bien definido. Los señorones bien vestidos, las mujeres, su elegancia y todo eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un movimiento, el movimiento hippie, en que empezaron a vestirse todo desgarbado, dejarse crecer el pelo, vestirse unas ropas desgarbado y todo, como quien dice. Y a la par de eso iba acompañado de música. Y eso empezó a causar un impacto especialmente dentro de la juventud. Y empezó a arrastrar a la juventud en el mundo. Porque como son corrientes, ¿no? Los creyentes que vivían en esa época, los verdaderos adoradores, tuvieron que hacerle frente a todas esas corrientes y mantener su calidad, mantener su lealtad a Dios y dar una identificación. Y lo lograron. No por sus fuerzas, lo lograron por el poder de Dios. Hoy en nuestro tiempo, hermanos, estamos nosotros enfrentando otras corrientes totalmente diferentes. Por eso el mensaje que oíamos que dio el hermano Edwin hace 8 días exactamente, que dio el hermano Saúl el domingo, corrientes que hay en el mundo. Eso es una realidad, hermanos. Está tan de moda ahorita eso de vestirse de perro, de vestirse de serpiente, de vestirse y pareciera que aquello, esas corrientes, llega, impacta. Hoy cabalmente para el almuerzo yo les estaba hablando a mis hijos sobre estos detalles. ¿De dónde proviene eso? ¿Cuál es la mentalidad de eso? ¿Quiénes influencian en todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Y les empecé a explicarles. Son influencias que hay. El que no tiene a Dios, pues va a ser arrastrado, va a ser destruido por todas esas fuerzas que hay en el mundo. Pero yo quiero decirles en esta noche, esa es la lucha que se sostiene. Nosotros tenemos que serle fieles a Dios, a su doctrina, a su palabra. No solo eso, por ejemplo, ese movimiento donde que enseñan ahora a que un niño debe de actuar en su libertad de qué sexo es. Eso se mueve en el mundo. Yo cuando hablo con mis hijos, así se lo digo, así les hablo literalmente. Tú eres una niña, una mujer, Dios te hizo mujer. Así le digo a mi hija. Y se le digo así, clarito. Por lo tanto, comportate como una niña, como una mujer. A mis hijos les digo, Dios los hizo varones. Compórtense como varones, como hombres. Les explico. Mire lo que hay en el mundo, así, así, así. Pero aquí no es así. Yo les explico porque tenemos que dar argumentos. Tenemos que hacer prevalecer la bendita palabra de Dios. Tenemos que hacerlo. Y esa es la lucha que se sostiene. Y quiero decirles, hermanos, aquí, dentro de nosotros, ha habido ese impacto de esas corrientes que hay en el mundo que ha hecho daño en la mente de jovencitas, en la mente de varones. Pero yo quiero decirles en esta noche, las familias que están reunidos en esta casa, en este hogar, en este recinto, hagamos que la palabra de Dios prevalezca en nuestros hogares. Las corrientes en el mundo ahí están, pero así ha sido el mundo, así es y así seguirá. La calidad de los hijos de Dios, ¿cómo hicieron para mantenerse en aquella antigüedad? ¿Cómo harán para mantenerse hoy? ¿Cómo harán para mantenerse en el futuro? Ahí está la respuesta en la palabra del Señor. El apóstol Juan, cuando habla a la iglesia, a la juventud, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes en el Señor y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, dice. Miren qué bonito. O sea, Dios nos da la capacidad para poder sobrevivir en este sistema. Así es. Por lo tanto, el carácter de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, debe de estar, pero bien definido, bien marcado. Y así tiene que ser. Tantas corrientes que hay en el mundo. Por eso velemos por nuestras familias, por nuestros hogares. Si usted mira a un muchacho que habla de una forma amanerado, dígale, vos sos hombre, sos varón y punto. Así enseña Dios en su palabra. No hay un tercer género. Ya un tercer género ya proviene de una mente diabólica, una administración totalmente de demonios que se mueven en el aire, que circulan, que se mueven en todo el mundo. Pero así establece Dios en su bendita palabra. Por ejemplo, está también lo que es, bueno, les hablé de lo que es la música, de la identidad, también lo que son las modas. Las modas son corrientes que hay en el mundo, lo que van cambiando, se va. Conforme a alguien por ahí se le ocurrió hacer algo, por ejemplo, a alguien un día se le ocurrió que pintarse el pelo, por decir algo. Y eso tomó forma, tomó forma, tomó forma. Y resulta de que eso circula por el mundo. En alguna oportunidad alguien me preguntó, ¿qué piensan ustedes, hermanos, de eso de que los muchachos se pintan el pelo de un color y de otro color? No tanto qué pensamos nosotros, qué dice la palabra de Dios sobre eso. Yo doy una respuesta sencilla y les digo, son de aquellos que son inconformes contra la voluntad de Dios. Así de sencillo. Porque si Dios hubiera querido, te hace el pelo color morado, pues. Pues sí, para Dios no hay nada imposible. Pero habla precisamente de una rebeldía contra Dios, de una resistencia contra la voluntad de Dios. Y esas son las corrientes que hay en el mundo, precisamente. Por eso atentos a todo eso. A alguien por ahí se le ocurrió hacerse una marca en el cuerpo. Ahí le fueron dándole forma, 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 y hoy se le conoce como tatuajes, ¿no? Ya la palabra del Señor desde antes ya lo había bien definido. Y lo define de una forma tan clara. No en el cuerpo. Miren, hermanos, qué bonito. Marca en el cuerpo. No te harás ninguna señal en el cuerpo. Miren, hermanos, qué bonito, ¿eh? La palabra del Señor es bien claro en ese sentido. Por eso que las corrientes que hay en el mundo es una fuerza que impacta sobre nuestra vida. Se necesita del poder del Espíritu Santo. Seguro. Porque si no, es tan terrible. Recuerdo que cuando la iglesia comenzaba, cuando estábamos allá, Dios me permitió llegar en la zona 1. Yo recuerdo que todavía celebrábamos lo que era aniversarios en la iglesia. Y se hacía una reseña, cómo comenzaba, cómo comenzó la iglesia, dónde se dio orígenes. Por cierto, eso está dentro de la página de la iglesia, pero un principio así era, hacíamos aniversarios. Y se llenaba la iglesia porque había que hacer reseña dando el aniversario. Después entendimos que no era así. Dios no pedía eso. Hasta el día de hoy ya no lo hacemos. Gracias a Dios. Sí, no lo hacemos porque no lo establece Dios en su palabra. Fiestas como esas. Fiestas como qué. La despedida de solteros, por decirles algo. Cuidado, por cierto, iglesia, cuidado por eso, porque yo he oído a algunos jóvenes que son arrastrados por ese espíritu que hay en el mundo, son corrientes. Sí, que vamos a hacer la despedida de soltero, vamos a hacer broma, vamos a hacer comida, vamos a hacer no sé qué, que no sé cuánto. Si supiera de dónde viene eso, si supiera el origen de eso, tantas cosas que hay en el mundo, que por cierto uno debe de estar, pero bien atento. La palabra del Señor es bien claro, pero yo creo que ya entendemos qué significa corrientes, ¿sí? Corrientes, aquella lucha, aquella fuerza que se lleva, que va a impactar, o nos ajustamos a ese sistema o vamos en contra. Y aquí es donde está el peligro de muchos creyentes. Muchos creyentes. Pero veamos qué nos enseña la palabra del Señor. Vamos a leer algunos pasajes muy bonitos para que usted en esta noche vaya a su casa y vaya a decirle al Señor: Señor, quiero seguir luchando contra todas esas fuerzas porque quiero que mi vida te sea agradable. Dice entonces el apóstol Pablo, versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién está detrás de todo entonces? El príncipe de este mundo, aquí está bien claro, ¿eh? Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El peligro es esto: que usted viniendo a la iglesia y no haga notar ninguna diferencia donde está. en su colonia, en su aldea. Sí, eso puede ser el peligro. Lo mismo que los demás, dice. En una oportunidad le preguntaron a un pastor. Pastor, le dijeron, ¿qué piensa usted del uso que hace la mujer del pantalón? Le preguntaron a un pastor. ¿Qué piensa usted de eso? Ah, dijo él. Yo lo que pienso, dijo él, es de que hay pantalón para mujer y pantalón para hombre. Y en todo caso hay ropa unisex, dijo. Respuesta más ambigua. Donde aquellos que ya no están fundamentados en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es bien claro cuando dice, el hombre no vestirá ropa de mujer, ni la mujer vestirá ropa de hombre. Deuteronomios. Bien clarito. La iglesia debe de ser notar entonces la diferencia. ¿Por qué andar lo mismo que los demás? No tiene que ser así. Pero leamos otro pasaje. Esto que acabo de leer, el apóstol Pablo lo trasladó. Y es lo que nosotros debemos de luchar por comprender, por entenderlo muy bien. Ahora el apóstol Pedro, cuando él habla, instruyendo a la iglesia, lo transmite de esta manera. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo que dice? Y os ultraja. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mire, qué listona lo que da el apóstol aquí. El apóstol Pedro. Aquí da una listona tremenda. Irlo detallando uno por uno nos llevaría mucho tiempo, pero se los voy a dejar para que cada uno investigue, uno averigüe. ¿A qué se refiere eso cuando dice aquí, basta ya el tiempo? Como quien dice, las cosas malas hay que ponerle un alto en nuestras vidas. Hay que ponerle un alto. Basta. Como nos explicaban el domingo, el uso del celular, pues haga uso de ello, ¿verdad? Pero cuando ya se pasa la línea roja, ya los límites, usted mismo debe decir, basta. Pero cuando uno tenga la capacidad de hacer eso, no. Tú joven, no esperas que te lo diga tu mamá, tu papá. Tiene que haber un poder dentro de tu vida que diga, basta. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo. ¿Es esto? Basta, como quien dice, le pone uno un alto. Aquí no me conviene más pasar de estos límites. Basta ya el tiempo pasado, dice. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando, oigan qué listona, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Mira, tremendo, ¿eh? ¿Por qué nos apartamos de un montón de cosas? Porque sabemos quién nos ha llamado. Por supuesto. Pero sin embargo, cuando alguien no tiene el conocimiento de esto, mire, después resulta que echando un su tirito por ahí en una feria va. Entonces, ¿en qué estamos entonces, no? ¿En qué estamos? Tenemos que estar bien definidos. Por llevar una conducta como esto, por llevar una vida, una forma de vida como esto, como enseña la palabra del Señor, aquí es donde viene la lucha que se sostiene. Dice aquí, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ultrajar es os ofenden. Ultrajar es que ofenden, que lastiman, como quien dice, cae mal. O sea, la forma de la vida de la iglesia seguramente no va a encajar bien en este mundo. Usted no se preocupe por eso. Usted lleva la vida de Dios dentro de usted, no tenga pena. No se preocupe. O sea, por eso de que aquello es incómodo. Nuestra conducta en este mundo se convierte en algo incómodo dentro de la sociedad. Incómodo. Como aquella señal que habla la palabra del Señor de que Jonás estuvo dentro de aquel pez. Ya se imaginan ustedes, hermanos, una vida dentro del pez y con vida. Él se movía y todo eso dentro. Y aquello fue tan incómodo para aquel pez que a tal punto que no lo soportó. Fue a vomitar. Todo un plan de Dios, pero a lo que voy es esto. ¿Cómo es que la vida de la iglesia en este mundo hace que otros puedan sentirse incómodos? Entonces tiene que usar esto que el apóstol Pedro dice, y os ultrajan. Nos desprecian, nos menosprecian. Pero usted no se preocupe por eso. No se desmotive por eso. Se desmotiva aquel que no tiene el Espíritu de Dios. Se desmotiva aquel que no tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Se va a desmotivar, se va a sentir mal. Pobre mi tía, pobre mi abuelo, pobre mi hermano, pobre no sé qué. Ay, mejor prefiero, como dijo aquel, ¿va? Mejor voy a ir. Voy a ir mejor con mi padre. Duro seguirte, Señor. La vida de nosotros los creyentes se vuelve incómodo en este mundo. Pero haga notar para quién vivimos, ¿verdad? Otro pasaje. Esto que leí con ustedes es el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, pero este no es nada nuevo. Siempre Dios ha querido definir dentro de la vida de su pueblo, sus hijos, algo diferente. Isaías capítulo 8, dice en el versículo 11. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Bueno, ahí sigue diciendo, pero oigan la palabra del Señor, bien marcado, bien definido, lo entendió bien el profeta. Dice, me habló con mano fuerte, dice Iván. Así dice ahí, ¿verdad? ¿Sabe qué quiere decir eso? La palabra del Señor es bien firme. Así es como Dios lo quiere. Me enseñó, dice, que no caminase por el camino de este pueblo. ¿Cómo es eso? Qué raro. Pero si usted viene allá de Misco, tiene que pasar todos los días el camino de que viene a la ciudad capital, ¿no? Si viene de Villanueva, tiene que pasar todos los días la calzada Roosevelt, el Aguilar Batres, la calzada Roosevelt. Si usted viene por la zona 18 toda la vida, tiene que venirse por acá, venir por ese mismo camino. Aquí está hablando no de un camino físico, sino que una forma de vida, de un espíritu. A eso se refiere. No andar en el mismo espíritu. Miren la forma que Dios se lo trasladó. Se lo trasladó Dios a su profeta aquí. Y él lo entendió muy bien. Y no debemos de andar por el mismo camino. Ni debemos de tener temor a lo que ellos temen. ¿Recuerdan ustedes para la pandemia? Oh, lo que terrible lo que vivimos, ¿no? Terrible lo que un bombardeo de miedo por todos lados. Terrible. Y lo más terrible era que empezaron a obligar a vacunarse todos. Y comenzó eso como una obligación. Aunque dentro de nuestras leyes, aquí en Guatemala, por ejemplo, y eso es bueno que lo sepamos, nadie lo debe de obligar a usted para hacer algo. Nadie. Nadie. Por eso está usted en su libertad. Lo que en esa época empezaron a obligar. Si no se vacuna, lo despedimos. Si no, aquí si lo despedimos. ¿Qué si? Una presión. Empezaron a... Y muchos hermanos prefirieron no vacunarse. Los despidieron de empresas. Yo conozco hermanos que fueron despedidos de empresas. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Fueron despedidos. Dios les abrió nueva oportunidad en otro lado. Y cayeron en un lugar mucho mejor que donde estaban. Sí. Así enseña la palabra del Señor. Ni teman lo que ellos temen. Porque para nosotros hay promesas maravillosas. Así. Hay una de las promesas que a mí como me gusta leer. Y dice en el libro de Éxodo. Sucederá, dice el Señor, si guardares mis mandamientos, me obedecieres. No apartándote a la derecha ni a la izquierda. De cierto, dice el Señor, ninguna de las enfermedades que envié a Egipto te las enviaré a ti, dice el Señor. Porque yo soy Jehová, tu sanador. ¡Qué promesa! Bonita. Promesas tan maravillosas como esta. Entonces, para que nosotros podamos ver, hermanos, cómo es que todos debemos de entender la mente del Señor, su forma, la forma de vida que Él nos está trasladando. Leamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Aquí hay unos detalles muy bonitos. ¿Cuántos hemos oído del milenio? Todos, ¿va? Aquí en la iglesia se ha explicado tantas veces del milenio. ¿Qué es el milenio? Mil años donde Jesucristo va a reinar sobre la tierra, literalmente. ¿Y dónde va a reinar Él? No va a escoger Guatemala, ni va a escoger Japón, ni va a escoger Estados Unidos, no va a escoger naciones tan poderosas, potencias mundiales, no. ¿Sabe dónde va a reinar Él? En Jerusalén. Ahí va a reinar. Está definido en la palabra del Señor. De ahí saldrá la ley para todas las naciones. Solo que no Israel, así como está ahorita, va a tener que sufrir un cambio ellos totalmente, totalmente. Dios les va a tener que dar un entendimiento totalmente diferente a la que tienen ahorita. Pero ahí va a reinar el Señor. Mil años. Pero ¿saben qué es lo interesante? ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes van a formar parte de ese reinado? Y aquí es donde lo dice. Capítulo 20, versículo 1. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años Después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. De ahí comienzan otros juicios, que cuando va a ser desatado. Y dice, versículo 4, y vi tronos. Vean eso. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. ¿Y qué dice? ¿Va que está clarito, va? Entendible, hermanos. O sea que hoy, la lucha que sostenemos hoy es una realidad. Cuando habla aquí de bestia, habla de un sistema. Un sistema, un espíritu que se mueve en el mundo. A eso se le llama bestia. Y cuando el apóstol Juan habla, es y no es, dice. O sea, no tiene figura. No se le puede dar una forma. Hoy puede tomar una forma de esta manera, después va a tomar otra forma de otra manera, y así, como es una bestia, ¿no? Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que los creyentes, los hijos de Dios, hoy estamos siendo probados. Viene Dios, ha permitido, Satanás es un instrumento en las manos del Señor, ha permitido que desarrolle sus ideas más descabelladas, que ustedes no tienen idea, ideas macabras. Y va para todo el mundo. Pero los hijos de Dios, los que vamos a reinar, hay algo precioso. Y dice aquí, no importa que sean decapitados, dice. Porque dice, almas decapitados. Como quien dice, murieron. Les volaron la cabeza. Murieron siendo torturados. Murieron por causa de la palabra de Dios. Pues un día se van a levantar y van a reinar con Cristo los que no se dejaron marcar por la bestia. Como quien dice, no siguieron las corrientes del mundo, pues. No se hicieron al sistema. No se dejaron influenciarse, sino que siempre sus vidas fue regido por la bendita palabra de Dios. Así hayan potestades, hayan hombres con tanto poder económico, político que pueda haber en el mundo y puedan transmitir sus ideas al mundo, pero jamás se van a dejarse rendirse ante las ideas de un mortal, sino que toda la vida nos vamos a sujetar a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermanos, qué lealtad, hermano. Y para eso sí se necesita estar bien firmes, bien seguros. ¿Quiénes van a reinar entonces en el milenio con el Señor? Los que no se dejaron marcarse por la bestia. Los que no siguieron la corriente del mundo. Los que siempre se mantuvieron firmes en este mundo con una vida legislada por la bendita palabra de Dios. Pero hay otro ejemplo muy bonito. Siempre en el libro de Apocalipsis, capítulo 15 ahora. ¿Sabe cómo se me figura esto, hermanos? Porque como les decía, toda la vida ha habido hombres y mujeres de Dios que, a pesar de tantas influencias que hay en el mundo, ellos siempre se mantienen. ¿Sabe cómo se me figura esto? ¿Se recuerdan ustedes de aquel hombre llamado Daniel, allá en aquel imperio, en aquella época? Daniel dice que se propuso no contaminarse con la comida del rey, y se propuso, y así le dijo, no me den de esa comida. no me den de esa comida, deme en agua, deme en legumbres, y yo no quiero la comida del rey. O sea, habla de hombres que mantuvieron su calidad a pesar de cuánta adversidad que pueda haber. Dice en el Apocalipsis 15:1: vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenía las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice? Oigan esta figura, dice aquí. Vi también, voy a leerlo una vez más en el 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey, ¿de qué dice? De los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han... ¿Qué dice? Mar de vidrio representa, o sea, la figura que tuvo el apóstol Juan, un mar así de vidrio, limpio, limpio. Es la figura que logró plasmar de lo que logró ver. Pero el mar de vidrio simboliza precisamente pureza, simboliza transparencia, como quien dice, un lugar limpio. Y los que no se dejaron marcarse por la bestia, los que no se dejaron marcarse por su número, los que no siguieron la corriente, ¿dónde estaban parados? Dice. ¿Cómo dice? ¿Dónde estaban parados? Dice. ¿Cómo estaban? ¿Y dónde? Esta es una figura y bien sencillo de entender. Estaban parados bien firmes sobre aquel vidrio, en pie delante de Dios. Habla precisamente de una honra que Dios va a dar a aquellos que mantuvieron una lealtad a Dios antes que al sistema, hermano. Antes que cualquier corriente de este mundo. Viene Dios, entonces los va a exhibir públicamente. ¿Saben qué es lo que se pone regularmente en una vitrina? ¿Qué es lo que se pone sobre algo? Algo que se haga notar. Algo que es valiosísimo. ¿Verdad? Por ejemplo, si usted va a un lugar donde venden cosas de marca. Y también pueden vender cosas baratas, pero regularmente las cosas de marca, las cosas carísimas, los ponen en una vitrina y hasta con llave. Ahí los ponen en una vitrina porque vale mucho. Eso es lo que Dios hace. ¿Saben, hermanos, de que aquel pueblo que no se deja doblegarse ante el mundo, que mantiene su lealtad para Dios, valen mucho? Aunque no valgamos para la sociedad. Aunque nos consideren como anticuados, como atrasados, como no sé qué. Porque ¿cómo es? Esa es la realidad, esa es la crítica que hay. Usted no tenga pena. No se preocupe. Dios tiene preparado ahí un escenario. Un escenario que ni siquiera es de mármol. Es un escenario de mar de vidrio, donde van a estar parados encima todos aquellos que lograron mantener su lealtad al Señor. Iglesia, a seguir luchando, a seguir en esa batalla, a seguir sirviendo al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. Amén.